Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo están todos en este día de asueto? Espero que muy bien, espero que muy contentos y muy descansados, y pues viva México. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Espero que haya mucha gente escuchándonos en su casa, en su auto, en una computadora, en un radio, donde sea, pero que escuchen un poco de la palabra de Dios para poderla comprender mejor. Mi nombre es Dora Alvarado, estoy aquí en Contacto 1190, en el programa de Red Católica En Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de Red Católica y Escuela Bíblica, como dice ahorita en nuestra entrada Alejandro. Está con nosotros Lucy Ferretti y Lupita Amaro.
Buenas
noches. De la Escuela Bíblica del Centro de Estudios de Estudios Bíblicos Avanzados. Y bueno, pues, ¿de qué parroquia vienes, Lupita?
María Esperanza Nuestra.
Y yo de Nuestra Señora de los Ángeles en Guadalupe.
Ay, muy bien. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias que están con nosotros. Vamos a seguir hablando de las mujeres en la Sagrada Escritura, ¿verdad?
Sí,
en la Biblia. Y quedaron pendientes dos la vez pasada del Antiguo Testamento, porque lo vamos a entrar a las del Nuevo Testamento.
Sí, así es.
Estamos en el 11-58-70-90 y 11-58-70-91. Esperamos que tengamos muchísimas llamadas, porque pues yo creo que hay muchas personas oyéndonos porque estamos en asueto. Y está Mirna González en el teléfono, y Efraín Landeros es el que hace que se oiga la voz tan bonita de cada una de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y el que nos marca los tiempos y demás, nuestro controlador. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a empezar con una introducción. Si quieren, hacemos así como que una introduccioncita para los que no oyeron la vez pasada el programa, que sepan más o menos de qué hablamos.
Sí. Sí, mira, esta participación fue en el mes de julio. Hablamos acerca de las mujeres más destacadas en el Antiguo Testamento, que de alguna u otra manera contribuyeron para la historia de la salvación. Entre ellas estuvieron Eva, la primera mujer, Sara, la que creyó, Raquel, es una historia de amor, Rebeca, la astuta, Ruth, la fidelidad recompensada. Y pues ahora, para concluir estas protagonistas del Antiguo Testamento, vamos a hablar de dos que nos faltaron. Esther. Yo voy a hablar de Esther.
¿Esther y quién más?
Y Judith.
Ok, muy bien. Tú, Lupita, hablas de Esther, y tú, Lucy, de
Judith.
De Judith. Perfecto.
Bueno, inicio. Esther es una ternura inteligente. Su historia está plasmada en uno de los libros más emocionantes de la Biblia. El libro lleva su nombre. Y ella es una de las muchas doncellas que la separan de las familias para presentárselas al rey.
Estamos hablando del tiempo del rey persa, de la dominación persa, ¿verdad?
Sí, del rey Asuero, que también se le conoce como Jerjes.
Ajá, muy bien.
¿Verdad? Y bueno, entonces las muchas doncellas son apartadas y las presentan al rey. Es educada y preparada para ser una perfecta amante. Entonces ella, pues con su belleza, logra seducir al rey y la hace su esposa. Uh-huh. Y ahora ya es reina de Persia. Ella toma la decisión de ocultarle por un tiempo su origen judío. Pero no por eso pierde el contacto con su pueblo a través de su tío Mardoqueo. En el libro, las intrigas de Amán, uno de la corte del rey, un ministro, era pues corrupto. Llega a convertirse en el hombre, en el brazo fuerte del rey, y decide ordenar la persecución y exterminar al pueblo judío, para con el fin de despojarlos de sus bienes y apoderarse de todas sus riquezas. Esther, cuando se entera, pues interviene con habilidad y es ayudada por varias circunstancias, y se aprovecha con astucia y logra convencer al rey de que pues le tiene que decir, ¿verdad?, que ella es de origen judío, pero que pues él decide si la ayuda o no la ayuda. El rey le ayuda, y luego lo que hace es de que se mueve todo para que el Amán, que era el que quería exterminar a los judíos, pues él toma el lugar de Mardoqueo, porque ya habían preparado donde ahorcarlo. Y cuando el rey le concede eso a Esther, pues es exterminado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Ahí muere Amán.
Mardoqueo era así como que un tipo escriba, ¿verdad? O algo así del pueblo judío.
Sí.
El tío de Esther, y es el que la manda cuando van por todas las doncellas y lo prepara. Yo lo que me acuerdo, o sea, lo que quisiera que recordáramos un poquito es que Esther, cuando va a la corte, el rey las prueba a cada una de las doncellas para ver con quién se va a quedar. Uh-huh. Y algo de lo que hace Esther cuando estaba con él era platicarle como en cuento todo lo que era de Jacob, ¿verdad? Todo lo de las 12 tribus y demás, algo así, ¿no?
Sí, así era. Uh-huh. Y le leía, fue algo de las, aparte de su belleza, fue lo que le llamó la atención
al
rey.
Que ella sabía leer.
Que ella sabía leer, exactamente.
Así es. Muy bien.
Fue esa una de las causas. Bueno, entonces este relato, pues lo vemos como Dios mismo concede la salvación del pueblo. Él viene en ayuda de siempre de quien solicite su ayuda, ¿verdad? Esther confía en Dios y usa la prudencia y la táctica para no destruir los planes que hace Dios para la salvación. Y pues ya la historia pues nos demuestra que los perseguidores del pueblo de Dios pues jamás han sido triunfantes.
Así es. ¿Verdad? Y bueno, falta que hablemos de otra mujer del Antiguo Testamento, porque como dijiste al principio del programa, en julio ustedes vinieron y tocaron todas las mujeres del Antiguo Testamento, pero faltaron dos, que son Esther y Judith. Vamos a hablar en un momentito más de Judith, y luego ya para el siguiente corte ya entrar de lleno a las mujeres del Nuevo Testamento. ¿Así es?
Así es.
¿Lupita o digo Lucy?
Sí, a mí me toca Judith. Hablar de Judith. Uh-huh. Sí, la mujer intrépida. Ella era judía, era muy bella y era muy atractiva. Era muy valerosa, pero también era muy religiosa. Uh-huh. Ella pertenecía a la tribu de Simeón y su esposo se llamaba Manasés, pero ella estaba viuda. Ya tenía 3 años y medio de viuda cuando inicia su historia. También es un libro que está incluido en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lleva su nombre. Uh-huh. Ella pues luchó contra el rey Nabucodonosor. Pero el que representaba al rey, el que tenía oprimido al pueblo donde vivía Judith, pues era un general que se llamaba Holofernes, uh-huh. ¿verdad? Y bueno, él traía la orden del rey de exterminar a todo el pueblo por donde pasaban ellos, ¿verdad? Y que no querían adorar al rey de Nínive como su dios. Pues la historia de Judith se desarrolla en este momento de desánimo, de opresión de su pueblo, uh-huh. en donde por estar sitiado este ejército, pues estaban quedando sin agua. Entonces se juntaron pues todo el pueblo y hablaron con Osías. Él era el representante, ¿verdad?, del pueblo de Israel, y ahí ellos le pidieron, pues le dijeron que pues se tenían que rendir porque pues ya no soportaban eso.
Uh-huh. Ahorita regresamos, no nos tardamos. Estamos en el 11-58-70-90 y 11-58-70-91.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11-58-70-90 y 11-58-70-91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio o en Facebook en Radio Evam. En un momento regresamos. estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues ya regresamos, estamos aquí en un día de asueto donde hay, no hay nadie en las radiodifusoras de aquí de Núcleo Radio Monterrey, nada más nosotros muy cumplidos. Estamos con Lucy Ferrete y con Lupita Amaro. Venimos, pues ya saben, en el programa de Escuela Bíblica y estamos aquí hablando de las mujeres en la Sagrada Escritura. Estábamos haciendo una recopilación rapidita del Antiguo Testamento y luego dos mujeres que nos faltan del Antiguo Testamento para ya entrar de lleno al Nuevo. Sí. Uh-huh. Entonces,
continuamos con Judit.
Sí, por favor.
Judit oyó todo lo que pasaba en el pueblo y decidió ayudar de la manera de que ella podía, o creyó que ella podía. Se encomendó al Señor, ¿verdad? Y en compañía de su sirvienta, pues fueron a buscar o fueron a parar ahí al campamento donde estaban el enemigo.
Nada más espérame un segundito, Lucy. Hablando de Judit, para la gente que acaba de entrar al radio, Judit era una mujer que tenía 3 años de viuda.
Sí.
Y en el pueblo que vivía estaba oprimido
por el rey Nabucodonosor, era el rey de Nínive, ¿verdad? Pero a cargo de él estaba su primer jefe de mando, que era Olorfernes. Ajá, sí.
Muy bien.
Entonces ella salió en compañía de su sirvienta al campamento del enemigo. Cuando, como le dijimos al principio, ¿verdad? Ella era bella, ella era muy inteligente, muy valerosa. Llegó ahí, los soldados las detuvieron y se la presentaron a su general. Al general, pues le gustó Judit y la invitó a estar ahí en el campamento. Porque Judit le comentó con una mentira, ¿verdad? De que ella era hija de padres hebreos y como estaba enterada que el ejército iba a acabar con todos los hebreos, pues salió huyendo y hacer un trato con el general de qué manera él podía llegar al pueblo sin que él tuviera tanta pérdida ni tantos muertos de su equipo.
Entonces, como estamos viendo, Judit es muy intrépida, como tú dijiste al principio. Ya nos dimos cuenta, por lo que está platicando Lucy, de cómo era el tipo de mujer que era.
Con engaños,
pues, sí, ¿no? O sea, el tipo, la personalidad que tenía, no el tipo, sino la personalidad que tenía Judit, ¿verdad? ¿Cómo lo veríamos en nuestro momento actual? Que ahí también tú lo vas a marcar ahorita, ¿verdad?
Claro. Aunque esta historia, ¿verdad? Debemos de marcar que era una historia de ficción, ¿verdad? Ahí nos retrata a una mujer que se encomendó a Dios y que luchó por su pueblo, luchó por su raza, luchó por algo que era justo, que ella veía que iba a provocar un exterminio para su pueblo. Y entonces se valió de sus cualidades, fue astuta, fue inteligente, aunque ella se sirvió de una traición, pues era para un buen fin, que en ese tiempo, ¿verdad?, era para demostrar que Dios se vale de personas, en este caso de mujer, de una mujer, ¿verdad?, que le fue permitido para que los planes de Dios, los planes de su salvación fueran cumplidos.
Fíjate qué importante, por lo que está diciendo Lupita, lo que acabas de decir tú y lo que vieron en Julio de las mujeres del Antiguo Testamento, vivían en un mundo muy difícil, porque la mujer en ese tiempo valíamos menos que cero. No. Entonces, ser destacadas en el Antiguo Testamento, ser mujeres destacadas, es increíble.
Era dominado por hombres.
Por eso te digo, o sea, exactamente. Ser destacadas por en el Antiguo Testamento es algo muy difícil. Entonces, yo invitaría a toda la gente que nos está escuchando a que lean todas estas mujeres del Antiguo Testamento, porque la verdad que son ejemplo de fe, de esperanza, de caridad, de amor, cuando era un mundo que era de hombres. Aparte, no tenían el mismo conocimiento que tenemos nosotros ahora de lo que era la Sagrada Escritura, y era todo por fe, y todo pues porque ellas sentían que tenían que cumplirle a Yahvé, ¿verdad? Y que Yahvé las iba a ayudar y las iba a proteger, ¿sí? Que es el Dios del Antiguo Testamento.
Así es,
Yahvé. Bueno, pues ahora voy a iniciar con las mujeres más sobresalientes del Nuevo Testamento, las que tuvieron participación en los orígenes del cristianismo y su papel importante en la iglesia naciente. Mujeres valerosas, con fe, que respondieron a la llamada de Dios. Historias de amor entre ellas y el Señor, como lo vimos también en el antiguo, con las mujeres en el Antiguo Testamento. Voy a iniciar con María, elegida para ser la madre del Mesías, el Hijo de Dios. Su familia era de Nazaret, hija de Joaquín y de Ana. Su esposo era José de Belén, madre de Jesús, nacido en Belén. Es modelo de una bella relación entre Dios y la humanidad. Es el signo vivo de la ternura inmensa de Dios y de su amor. Tanto la ama el Señor que la toma como madre y María lo acoge en su seno. Es también hija predilecta del Padre, madre del Hijo de Dios, sagrario del Espíritu Santo. Nuestra devoción se dirige a imitar sus virtudes. Nuestro culto a proclamar las maravillas de que ella, lo que ha hecho en ella el Todopoderoso. En seis puntos que vemos más importantes, vamos a resumir lo que la Biblia dice de María. Primer punto sería María, esclava del Señor, donde dice María: he aquí la esclava del Señor. Eso lo vemos en Lucas 1:38. Como segundo punto es María es la primera cristiana como modelo de todo creyente, ya que ella nos precedió en el camino de la fe y cooperó activamente en el plan de la redención con su sí a Dios, con su fiat.
Su fiat.
Hágase en mí según su palabra, es Lucas 1:38. Tercer punto, María, modelo de fe y obediencia. Si por la obediencia e incredulidad de una mujer, Eva, todos sufrimos consecuencias del pecado y de la muerte, también por la fe y la obediencia de una mujer, María, todos nos beneficiamos, en Génesis 3:15. María, el punto 4 es, María es madre de Dios Hijo. Jesucristo, en cuanto a su divinidad, tiene un solo Padre, el que lo engendró en los cielos, Hebreos 1:5. Jesucristo, en cuanto a su humanidad, tiene una sola madre, la que lo engendró en la tierra, Lucas 1:31. María no es una diosa, porque no engendró a Cristo en cuanto a su divinidad, pero sí es madre de Dios porque engendró a Cristo en cuanto a su humanidad. Y como en Cristo hay una sola persona, la del divino verbo, María es la madre de Dios.
Son esos seis puntos tan importantes.
Y bueno, falta el quinto. María es sagrario del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre ella y la virtud del Altísimo la cubrirá con su sombra. Lucas 1:35.
Y es muy importante esto que está diciendo Lupita, esto de decir sagrario del Espíritu Santo, porque la palabra sagrario es la que contiene algo sagrado, algo separado para Dios, algo que está separado del mundo. Entonces, se supone que María es sagrario del Espíritu Santo, o sea, ella en sí separa o tiene con ella el Espíritu Santo, ¿verdad?
Así es. Un ejemplo de esto, podemos poner a Moisés cuando se descalzó ante la zarza ardiente. Y esto pues no se puede ver como una idolatría, porque pues no lo es, porque en la zarza se manifiesta Yahvé.
Así es.
Aquí hace lo mismo María. Ella es la zarza ardiente es de la teofanía, o sea, la manifestación de Dios al hombre. Llena del Espíritu Santo, nos presenta al Verbo.
¿De qué es teofanía, perdón?
Manifestación, la manifestación de Dios. La aparición o manifestación de Dios. Y bueno, por eso nos arrodillamos ante ese sagrario que tiene a Jesús en brazos. Uh-huh. También el punto 6 es Virgen y Madre. María concibe y da a luz al Hijo que Dios, de Dios, con y por medio del Espíritu Santo. Su uh-huh. virginidad se convierte en fecundidad única por medio del Espíritu Santo. En Mateo 1:23. Uh-huh. Y la Biblia le da un lugar a María, un puesto importante al lado de Jesús. Los evangelios la presentan como activa colaboradora de la misión de Jesús. En Belén da luz a Jesús, lo presenta a los pastores, a los magos en el templo, convive con él durante 30 años en Nazaret, intercede en la boda de Caná, sufre al pie de la cruz con su hijo, ora en el cenáculo, y por tanto hacer a un lado a María o separarla de Cristo no es lo que la Biblia nos enseña. María también es madre nuestra. Por ello Jesús dijo a su discípulo amado, representando a todos los cristianos, he ahí a tu madre, en Juan 19:27. Es hija predilecta del Padre, madre de Dios Hijo, sagrario del Espíritu Santo. Nuestra devoción se dirige a imitar sus virtudes y nuestro culto a proclamar las maravillas que en ella ha hecho el Todopoderoso.
Qué increíble, o sea, y todavía yo sé que batallaste para cortar la definición de María, Lupita.
Sí, definitivamente.
Porque o sea, qué barbaridad, mucho. O sea, María es todo para nosotros y virtud tras virtud
nos
tras virtud.
Cortos,
sí, son puras mucho. Virtudes y aparte que habló nada más 7 veces en la Biblia y, o sea, muchas cosas que
muchas,
dices tú,
muchas.
La prudencia, la tolerancia, el amor, la caridad, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para que sigamos hablando de las mujeres del Nuevo Testamento. Regresamos, 11:58-70:90 y 11:58-70:91. Gracias.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11:58-70:90 y 11:58-70:91. También nos encuentras en www.redcm.net. www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio o en Facebook en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues aquí seguimos en Núcleo Radio Monterrey, en el centro de Monterrey, en este día festivo, donde no hay mucha gente en la calle, me imagino que muchísima gente está oyendo el programa. Estamos con Lucy Ferretti y con Lupita Amaro, de María Esperanza Nuestra y
de Nuestra Señora de los Ángeles
en Guadalupe. Y bueno, muchísimas gracias a la señora Ruiz y a Berta Niño, que siempre nos escuchan en Saltillo. De veras que muchísimas gracias por escuchar nuestro programa, y bueno, pues ojalá y sea que le sirve a muchos la palabra de Dios, ¿verdad? Y a Soco, muchísimas gracias, Soco Rodríguez, que nos estás escuchando, que también es parte del equipo de aquí de nosotros, a Roberto Ruiz Vicentelo y a toda la gente que nos escucha y que sé que no hablan, pero que están escuchando, muchas gracias, porque lo importante es que Dios penetre en nosotros con su palabra y con su obra. Y está increíble esto que traen las muchachas, porque estamos hablando de las mujeres en el Nuevo Testamento. Y bueno, traen un cierre muy padre, entonces vamos a seguir.
Toca el turno de hablar de Isabel.
Acabamos de hablar ya de María y nos quedamos cortos porque se necesitan programas y programas para hablar solo de María. Nada más la tocamos así como madre de Jesús,
no
quien quien dijo sí a Dios, y demás, el Sagrado del Espíritu Santo, y aparte que siempre estuvo, siempre ayudó, siempre apoyó. Y seguimos ahora con Isabel.
Isabel. Su nombre significa Dios salva. Uh-huh. Ella su historia está contada más bien dentro del Evangelio de San Lucas. Desde el primer capítulo, ahí encontramos la historia de Santa Isabel. Uh-huh. Lo que sabemos de ella es de que su esposo fue un sacerdote que se llamaba Zacarías y que pertenecía, ¿verdad?, al grupo de Abdías, del grupo sacerdotal de Abdías. Ella se convirtió en la madre de San Juan Bautista.
Es sí. La prima hermana de
es
María.
Es la prima hermana de la Virgen María. Uh-huh. A su esposo lo visitó el ángel Gabriel también y le anunció que su esposa iba a tener un hijo. Y Zacarías así como que dudó, ¿verdad?
Si su y era porque ya era muy grande.
Era de edad avanzada y era estéril. Esta duda que tanto le causó, pues el ángel le dijo que iba a quedar mudo y hasta que diera a luz su esposa y se cumpliera lo que él le había comentado, él iba a volver a hablar. Pues pasa el tiempo y Isabel, a los 5 meses de embarazo, ella dice que no ha hecho, que el Señor ha hecho tanto por ella con ese hijo que le iba a dar, que pues quiso librarla de la vergüenza. Sabemos que ser estéril, que era como un castigo, lo llamaban ellos, del Señor. Aquí es donde nos damos cuenta de que las oraciones de la gente son escuchadas por
sí.
Dios.
Era maldición, ¿verdad? Sí. Era maldición tener hijos.
Uh-huh. Sí, que eran escuchadas por Dios y que sobre todo, pues, los deseos de uno, ¿verdad?, no se cumplen si no es voluntad de Dios. Él tiene sus tiempos, ¿verdad?
Así es.
¿Verdad? El tiempo de Dios, pues, no es el tiempo nuestro. Y bueno, una de los acontecimientos de Santa Isabel fue la visita de Nuestra Señora, la Virgen María. Uh-huh. Fue la que, pues podemos decir, un honor que Santa Isabel recibiera a su prima y sobre todo que fue a servirla. Y ella dijo, ¿cómo es posible que la Madre del Señor venga a mí y me sirva? Cuando nosotros somos los que debemos de servir al Señor. Pues es una muestra, pues, de amor al Señor y uno de lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Uh-huh. Estamos para servir, así no es. Para que nos sirvan. En sí, pues, podemos hablar a grandes rasgos de Santa Isabel, ¿verdad? Y podemos pasar a otro personaje que también es muy destacado y es protagonista del Nuevo Testamento, y ella es María Magdalena.
Bueno, entonces cerramos ya a María, hablamos ya de Santa Isabel, que es la prima de la Virgen y que es la esposa de Zacarías, que Zacarías queda mudo por incrédulo,
sí,
porque dudó cuando le dijo el ángel que iba a ser bendecido con un hijo, pese a que era ya muy grande Santa Isabel, pero Santa Isabel por su fe en Yahvé, ¿verdad?, que siempre estuvo haciendo oración y demás. Y aparte es la madre de Juan el Bautista, del primo de Jesús.
El último profeta.
El último profeta. Así. Bueno, el profeta del Nuevo Testamento.
Del Nuevo Testamento, así es. Bueno, como decimos, pasamos con María Magdalena. Ella, pues Magdala, ella era de un pueblo, de un paraje cercano al mar de Galilea, en Israel. Ella se llamaba Magdalena. ¿Verdad? María, ella se llamaba María Magdalena por el lugar de donde provenía, Magdala. Porque antiguamente pues no se utilizaban apellidos, ¿verdad? Se usaba el nombre y el lugar de donde ellos eran. Ella, como les decía al principio, pues es una protagonista especial en la historia de Jesús. La encontramos en la crucifixión, la encontramos en la resurrección y la encontramos cerca de los discípulos junto con Jesús.
Nada más quiero aclarar, que aclares, yo sé que lo traes,
ajá,
pero de una vez aclararlo desde ahorita, que no estamos hablando de la pecadora porque hay tres
Marías,
Marías de Magdalenas en la Biblia, o sea que, o como...
María era un nombre muy común en ese tiempo, ¿verdad? La Biblia nos habla de tres de
Magdalenas o Magdalas.
Marías, tres Marías diferentes. Una es María Magdalena, que es de la que estamos hablando. Ella En el libro, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 2, nos habla de ella como la María, como la mujer que Dios les expulsó 7 espíritus malos.
Okay.
Ahí se menciona también otra María, que es con la que se confunde mucho, que es María de Betania. Esta María se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Una, esta María de Betania es la hermana de Lázaro.
Sí, las hermanas de Lázaro son Marta y María, y ella es la del pasaje que le enjuga los pies con su...
La pecadora. María de Betania es la mujer pecadora que lava a los pies. Lo encontramos
Esa es la María que se siente pecadora y por eso le enjuga sus pies.
Sí, ella la encontramos en la cena de Betania, cuando Jesús va a Betania y ya está Lázaro, ya había resucitado, ¿verdad?
Por mientras de que encuentras la cita, voy a decir rapidito. Esa María de Betania es la hermana de Lázaro, la hermana de Marta. Lázaro, el que levántate y habla, el amigo de Jesús, sí. Tenía una hermana que se llamaba Marta y una que se llamaba María. Entonces lo invitan a cenar, ¿verdad? Y llega Jesús y ella le empieza a untar los pies con aceites, ¿verdad? Aromáticos y demás para que le descansen los pies. Ahorita la dices. Y entonces resulta que Marta, por mientras andaba muy afanada haciéndolo de la cena y todo, ¿verdad? Y entonces dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto, verdad?
Así es.
Entonces resulta que esa María de Betania es la que se siente pecadora. Entonces, cuando ve a Jesús, pues entonces por eso le empieza a enjugar los pies y demás. Pero esa es la hermana de Lázaro, ¿es lo que estás diciendo?
Sí, la encontramos en Lucas 10, versículo 38 al 41.
Pero no es la que nosotros conocemos como María la pecadora, porque si no vamos a confundir a todos, ¿sí? Una es María de Magdala, o la primera María Magdalena que dijiste que era de Magdala.
Sí, que ¿sí? Le expulsaron los 7 espíritus.
Así es. Y luego la segunda es la que se siente pecadora, que es hermana de Lázaro. Sí. ¿Sí? Y luego vamos sobre la tercera.
Es la mujer adúltera.
Ah, exactamente. Ajá. Tenemos que aclarar muy bien esto, porque nosotros en muchos años de nuestra Biblia, que digo, cuando nosotros estudiamos, mucha gente que no somos tan jóvenes, creemos que es nada más una María Magdalena que hay en la Sagrada Escritura, y son 3, es lo que Lucy está ahorita tratando de dilucidar aquí, ¿verdad?
Así es. Todo esto fue consecuencia en la Edad Media, en una homilía de Pascua que dio el Papa Gregorio el Grande en 1591. Él se confundió en esa homilía, y de ahí viene el
error. Confundió al mundo entero.
Así es. A partir de ese momento se creyó que María Magdalena era la prostituta, pero sin embargo ese error fue corregido décadas
después,
por teólogos católicos y por los últimos papas.
Qué increíble y qué importante lo que estás diciendo, y sí quiero que lo repitamos. Mira, la de María Magdalena primera, que le expulsaron 7 demonios y que era la que estuvo en el sepulcro, y luego, esa ¿qué cita es?
La de María Magdalena.
La de Lucas, dijiste.
Sí, es de Lucas. Y luego está María, la hermana de Lázaro, que es la María de Betania.
Sí.
Y luego está la pecadora, o sea, la que es la adúltera. Sí, que mucha gente la conoce como la pecadora. Son 3 Marías Magdalenas, sí. Ahorita encontramos la cita. Si no es ahorita, es en el siguiente segmento, pero ahorita se las pasamos. ¿Ya las tienes? Bueno, al ratito las encontramos. Entonces, es muy importante lo que estás diciendo, porque fíjate, muchos de los que estamos escuchando no sabíamos que todo esto se debe al Papa ¿cuál?
Gregorio
el Grande. Y que se confundió ahí en lo que está diciendo en la homilía, y ya de ahí fue un error garrafal, ¿verdad? Que se vino décadas después de
1591, ya después, ya está el Papa Juan Pablo II.
Se aclaró.
Sí, el Papa Juan Pablo II la mencionó, porque María Magdalena estuvo presente pues en los grandes eventos. Decía, no podía ser la prostituta, no podía ser, ¿verdad? Porque ella estuvo en la crucifixión, estuvo en la resurrección, y bueno, fue descubierta y Jesús la envió a que le dijera a los apóstoles que él había resucitado.
Mira, y fíjate qué importante, porque mucha gente que creen que es la adúltera. Y ¿sabes qué? En Jerusalén hay un centro grandísimo que se llama Magdala, que están haciendo un centro turístico para reivindicar el nombre y para que podamos entender, los legionarios de Cristo están haciendo toda esta parte para reivindicar y que la gente entienda que esa María Magdalena fue la que estuvo en el sepulcro, la que dio, le sacaron los 7 demonios y que estuvo en el sepulcro y que luego le dice Jesús que vaya y les diga a los apóstoles que él resucitó. No es la adúltera. No. Es muy importante.
Ni la pecadora.
Ni la pecadora. La de pecadora hecho, es la hermana de Lázaro, porque tenía, ella sentía que tenía muchos pecados, ¿verdad? Es que si no vamos a confundir, mejor ya no le digamos así, sino
así es.
Si no es nada más la María, la hermana de Lázaro de Betania. María de Betania.
Sí, de hecho tiene ya su fiesta el día 22 de julio, María Magdalena. Y en las misas, las lecturas, ¿verdad? Ahí se lee mucho y la lectura de como una discípula enviada a testimoniar la fe del resucitado. La enviada, el apóstol de los apóstoles, dice.
Muy bien. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. 11:58-70:90 y 11:58-70:91.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11-58-70-90 y 11-58-70-91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio o en Facebook, en Radio EVAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Oigan, pues ya vamos en el último segmento y estamos hablando de las mujeres en el Nuevo Testamento. Hablamos de María, luego estamos hablando de las Magdalenas, que son tres, y que Lupita Ferretti nos va a decir ahorita las citas. Una es, vamos rapidito, porque...
De María Magdalena, esa es... Aunque está en los cuatro evangelios, Lucas es el que nos dice, nos menciona claramente lo de los 7 espíritus, y es en Lucas 8, versículo 2, okay. María Magdalena. Okay. María de Betania, que es la hermana de Lázaro, aparece en tres ocasiones en la Biblia. Una es Lucas 10, versículo 38 al 41, la otra es en Juan 11, del 32 al 44 y en Juan 12 del 1 al 11. Okay. Y por último, la mujer adúltera está en Juan 8 del 1 al 11.
Que también le dicen Magdalena.
Bueno, no tiene el nombre, sí, pero se cree que es. Gentes. Sí, así
y
es.
No es así. Bueno, okay, muy bien. Perfecto. Entonces ahora nos vamos a otra cosa, por favor, porque ya de las Magdalenas hay que hablar en un solo programa después.
Okay, bueno, continuamos con la mujer samaritana. ¿Sí?
Sí.
Se destaca por el gran amor misionero. Su nombre no lo conocemos, aunque era muy conocida en su ciudad y que después de su mala vida pasada se convirtió en evangelizadora. Uh-huh. Al conocer algo muy poderoso que le impactó su corazón, las fuentes de agua viva.
Qué hermoso, ¿verdad?
Sí, que Cristo le descubre cuando la encontró en el pozo de Jacob. Ella se impresionó mucho cuando, bueno, primero, además de pertenecer a un pueblo que era despreciado por los judíos, gozaba también de mala fama entre los suyos. No obstante, después de que Jesús se la manifiesta, y le habla de sus errores, tanto pasados como en el presente, le dio a conocer a mucha gente lo que Jesús, Dios, le vino a decir. El fervor misionero se apoderó de su corazón, del corazón de esta mujer, y lo llevó las palabras de Jesús a su pueblo que no lo conocía. Por eso se hizo discípula de Jesús. Uh-huh. Y en Juan 4 del 28 al 30 dice: la mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. no será el Cristo, salieron de la ciudad e iban donde él. Bueno, esto nos habla con tal valor de Jesús como profeta que muchos samaritanos creen en Cristo por el testimonio que dio la samaritana. Y como fruto de ese encuentro con Jesús, se convierte en de pecadora en apóstol. ¿Verdad?
Sí, muy bien.
Perfecto. Bueno, ahora voy a dar una conclusión.
¿De todas estas mujeres?
De todas estas mujeres.
Muy bien.
Bueno, en el papel del hombre y la mujer siempre fue muy definido, estuvo muy claro. Siempre. La mujer era aparte, era otra cosa, pero en la Biblia Dios no hizo distinción del sexo, pues para elegir a las personas para cumplir su voluntad, comunicar sus palabras o conducir a su pueblo. Para él todas eran iguales, por eso escogió a todas estas mujeres valerosas y con fe, y que pues él, conociéndolas, las inspiró por el Espíritu Santo para que aceptaran su llamado. Son muchos los personajes femeninos los que se mencionan en la Biblia, pero mencionamos las más destacadas, las mujeres que se sienten profundamente más cercanas a él. Sus vidas son en realidad historias de amor entre su Creador y cada una de estas mujeres. Eran personas con muchas cualidades y también con defectos, a excepción de la Santísima Virgen María, claro. Pero aún así, con esos límites y cualidades, Dios quiso que fueran sus colaboradoras en la historia de la salvación. Finalmente, pues, ellas eran gente común, como nosotros. Entonces, pues, esto es lo que nos deja como enseñanza, que Dios se vale de cualquier tipo de persona buena o mala. Simple y sencillamente, pues nos llama.
Así es. ¿Verdad? Y fíjate, sí, yo me quedo admirada porque yo sigo insistiendo, en ese tiempo nosotros no valíamos nada, valíamos menos que cero, es más, valían más
los animales
que nosotros, sí. ¿Verdad? Que la mujer. Entonces Dios reivindica a la mujer, pero y en el Antiguo Testamento, ¿cómo fueron mujeres tan destacadas, verdad? Y bueno, finalmente pues hay que leer la Sagrada Escritura para ver todo lo que conlleva ahí o lo que hay de tantas mujeres importantes que hubo en las Sagradas Escrituras. Nos vamos ya, nos vemos la siguiente semana, esperamos que les haya gustado este programa, esperamos que mucha gente lo haya oído y por favor recomiéndonos para que nos oigamos la siguiente semana. Vamos a seguir en sintonía y los esperamos que nos sigan oyendo. Y bueno, muchísimas gracias, Lucy, muchísimas gracias, Lupita.
Gracias.
Un tema muy enriquecedor y muy muy padre, y pues ya dimos por terminado las mujeres en la Sagrada Escritura.
Así es, ya vamos muy a bien. Cambiar de tema.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Agradecemos el que hayas estado en contacto con nosotros. No te pierdas la siguiente emisión y recuerda que, para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 118. Buenas noches.